Las cifras que publica Uruguay 21 en realidad son cifras de la Cámara de Industria del Uruguay sobre la balanza comercial entre Uruguay y China. Nos sirven un poco como marco de esta entrevista, ¿no? Claramente China es el principal socio comercial de Uruguay en este momento. Brasil está en segundo lugar, Argentina en un tercero. Y principalmente le estamos vendiendo a China en este momento soja y celulosa, ¿no? Muchos de estos productos salen a través de zonas francas, pero bueno, en definitiva, estas dos producciones son las principales, los principales rubros de exportación que salen de nuestro país hacia el gigante asiático. A su vez, a China le estamos comprando tecnología una y otra vez, teléfonos celulares y aires acondicionados. Son las cosas que se destacan, ¿no? Pero la balanza comercial con China es favorable para Uruguay, ¿no? Hay un, digamos, un margen favorable de, creo, 383 millones de dólares, según las últimas cifras. Estos datos, en realidad, nos sirven para entrar en la nota de hoy, que es una nota que es parte de este ciclo de entrevistas que hacemos con la gente que publica en la revista Lento, ¿no? En el mes de septiembre salió esta nota de Andrés Rayo, que se llama Una nueva dependencia, las inversiones chinas en la región. Habla sobre las inversiones chinas en Uruguay, pero sobre todo lo que ha sucedido en el continente. Andrés Rayo está con nosotros ahora. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias por arrimarte. Andrés, para conocer un poco sobre tu métier, ¿cuándo es que te empezaste a meter con, por ejemplo, los vínculos comerciales entre China y la región? ¿Desde dónde es que abordás este tema?
Bien, en realidad eso obviamente va con la historia de vida de uno. Uh-huh. Yo soy politólogo de la Universidad de la República y después, terminando la carrera, bueno, se dio la oportunidad de hacer el diploma en estudios internacionales, del programa de estudios internacionales donde trabajo en la Universidad de la República. Y bueno, con el tiempo, por cuestiones amorosas en realidad, vi la oportunidad de ir a Buenos Aires a estudiar. Digamos un poco como excusa. Uh-huh. Y estoy terminando un doctorado en relaciones internacionales y bueno, soy hijo de este tiempo, que es el tiempo en que China explota, particularmente del 2001 para acá. Entonces es una cuestión que uno empieza a ver que están en todo espacio, en todo, sea social, mirá, en toda dimensión, mejor dicho, ¿no?
Acá tengo, cuando los chinos hablan, le estoy mostrando en realidad, Andrés, un libro, porque la literatura sobre China, ¿no?, y sobre su economía y sobre sus costumbres y formas de vida, etcétera, vos entrás ahora a una librería y tenés 10, 15 de estos libros.
Sí. Uruguay 21 creo que tiene una sección, este portal, de cómo negociar con China, ¿no? Cómo negociar con el empresario chino, ¿no? Las formalidades, lo que se espera de un empresario chino, de otro empresario de otro país. 2001, a partir de 2001, que es cuando más o menos cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio.
Exactamente.
¿No? Ahí es cuando China se abre al mundo, sale a buscar esto lo contás en la nota, ¿no? Sí. Materias primas para darle comer a esta población urbanizada, lentamente urbanizada, que empieza a ingresar a la modalidad de sociedad de consumo de Occidente.
Lentamente urbanizada, porque vos das el dato ahí de cómo China pasó de tener una población bastante más urbana que rural a partir de determinado tiempo. No me acuerdo el dato, pero vos
lo
tenés.
Sí, hace unos 10 años, supongamos, más o menos. Todo es más o menos. Además, los grandes números como son con China, todo es muy complicado de manejarlo. Hay que decirlo con prudencia, ¿cierto? Los números son más o menos en general. Pero sí, pasó un 39 a un 50, supongamos, claro, hoy por hoy. Es decir, tenés un 11% de una población de 1.600 millones de habitantes. Es mucho. Uh-huh. Y hace un tiempo vi el dato, no lo recuerdo dónde, de unas 30 ciudades en estos 10 años como Montevideo. Es decir, 30 nuevas ciudades. Eso es gente que quiere comer, gente que quiere comprar, gente que quiere consumir en general y que empieza a ver el mundo. Uh-huh. Porque además es eso, generan hábitos en la sociedad china que de alguna forma terminan repercutiendo en la sociedad mundial.
Claro.
Que es lo que pasa con Estados Unidos desde siempre, por lo menos desde que nosotros tenemos uso de razón.
Seguramente cuando uno escucha, no, hubo un ascenso a la clase media en China, se estaba imaginando 5 o 10 Uruguay, 3 o 4 Paraguay subiendo todo, ¿no? Desde la clase trabajadora a ser clase media.
Tal cual.
Son 30 o 40 millones de chinos que de pronto tienen un poder adquisitivo mucho mejor que el que tenían antes.
La nota en realidad lo que hace énfasis también es cómo China vino a relanzar esas economías dependientes de la región, como el nuevo actor que nos compra materia prima y nos vende productos manufacturados, ¿no? O sea, la historia vuelve a repetirse en este caso con China, y un poco explicar por qué es que China salió a buscar materias primas, y es un poco lo que hablábamos recién, ¿no?
Exacto, exacto.
Uh-huh. Y está bueno ver Uruguay es el China es el principal socio comercial de Uruguay. ¿Qué pasa con el resto de la región con China?
Y en realidad es muy parecido. Uh-huh. Primero, déjame hacer una acotación a lo que estabas diciendo, que me estaba acordando. En realidad, justamente, no, más allá de que en el 2001 China entra al OMC, también se da un proceso que para mí es un hito histórico, y que yo, todos los profesores que he tenido o todos los colegas que no son estrictamente relaciones internacionales, siempre dicen: ustedes los de relaciones internacionales siempre comienzan por las Torres Gemelas. Pero es verdad, el hecho de que las Torres Gemelas se cayeran, diciendo que Estados Unidos, tal cual ojo de Señor de los Anillos, vire hacia otra parte del mundo, hacia otra temática, y perdió el eje económico y central en Sudamérica, o en Latinoamérica, que estaba el ALCA, la Alianza de Libre Comercio para las Américas, que perdió poder, y que además incursiona o se da en un marco de gobiernos de izquierda en la región, con un cierto resquemor a los gobiernos norteamericanos.
Dos cosas que sirvieron para alejar a Estados Unidos.
Exactamente, fue como una bomba que estalló, y bueno, y llegó China allí creciendo y pidiendo materias primas.
En realidad fueron dos aviones, ¿no? No fue una bomba.
Exactamente,
la
fueron dos.
Tres y medio.
Bueno, tenés la razón, el Pentágono.
Bueno, y a partir de ahí es que coinciden entonces las fechas en que el desembarco chino a través de créditos y a través de compras
principalmente el modus operandi, a ver, no es mi expertise estrictamente el comercio exterior, sí las relaciones internacionales, pero el modus operandi suele ser, supongamos, yo preciso muchas cosas de vos. Llega un momento en que uno dice, bueno, voy hasta ahí, pongo una fábrica y lo hago ahí. O me encargo de asegurarme, invirtiendo ahí, que tener lo que yo necesito para llevarme.
Claro.
Ese es el gran... El gran negocio que hay detrás de eso. Porque un día te dejo de comprar, pero si sé que lo necesito de aquí en adelante, invierto en tu lugar y te incentivo a que lo hagas.
Fue un poco lo que hizo también los estadounidenses con China, ¿no? O sea, ellos terminan levantando buena parte de sus industrias por temas de costos, las llevan a China, invierten en China y hacen que lo que precisan lo fabrican en China por menor precio y luego lo importaban a Estados Unidos.
Exactamente.
Y también eso hizo que China sea la China de hoy también, ¿no? Y los chinos están aplicando, por lo que yo leía un poco en la nota, ese mismo modelo. No solo con venir a asegurarse, sino que hay una parte muy interesante, capaz que la hablamos después del flash y la tanda, no solo con venir a asegurarse también parte de que esas industrias funcionen para poder suministrarse, entre otras cosas, materias primas, sino también de darle crédito a esas industrias a través de sus bancos más importantes para que funcionen y para a la vez generar un compromiso de deuda con los países deudores, ¿no? Que pueden ser devolverle a determinadas tasas de interés los préstamos, o si no, devolverle, como vos escribís en la nota, simplemente con producto.
Exacto. ¿No? Y tasas de interés que capaz que son iguales que las de los bancos convencionales.
O mayores,
pero que tienen... Es como a sola firma, ¿no? Como las casas de crédito locales, ¿no? No te pido mucho legajo, ¿no? No me interesa si sos un buen cumplidor o un mal cumplidor. Te lo presto porque sos funcional a mis intereses, ¿no? Hacemos una tanda, ¿te parece, dale, Andrés? Y seguimos conversando sobre este artículo de la revista Lento que se llama... Y vuelvo a repetirlo, si es que lo tengo por acá, perfecto. Una nueva dependencia de las inversiones chinas en la región, de Andrés Rayo. Ya venimos.